La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden impulsa la producción nacional para volver a los insumos hechos en Estados Unidos. La crisis en la frontera de Ucrania con Rusia está en el terreno diplomático, con esfuerzos redoblados para evitar una guerra. Y Estados Unidos apoya los esfuerzos de Colombia para unas elecciones seguras y hace una donación para la policía colombiana. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden se ha propuesto acabar con la fuerte dependencia de productores externos en determinadas industrias tecnológicas, fomentando la fabricación estadounidense. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Los retrasos y el desabastecimiento en la cadena de suministros continúan perjudicando el ritmo productivo y la cotidianidad de millones de estadounidenses que sufren las consecuencias de la dependencia en los mercados externos. Con la intención de poner fin a esta situación desafortunada para muchos, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas que permitirán a Estados Unidos competir con China en el ámbito económico mundial y reforzar la industria nacional, estimulando el Made in America, la marca estadounidense. El presidente Biden hizo hincapié en la importancia de invertir en la industria de los automóviles eléctricos, un sector que creará cientos de nuevos puestos de trabajo y ayudará a combatir el cambio climático con un ahorro a largo plazo de miles de millones de litros de gasolina. De este modo, el mandatario anunció la apertura de una planta de fabricación de cargadores para vehículos eléctricos en el estado de Tennessee. Estas instalaciones pertenecerán a la empresa australiana Tritium y se espera una producción anual de hasta 30.000 cargadores, un hito que el presidente Biden celebró.
China ha sido líder de esta carrera hasta ahora, pero esto está a punto de cambiar, porque Estados Unidos está construyendo redes de carga públicas nacionales convenientes, confiables y equitativas, de modo que vivas donde vivas, cargar un vehículo eléctrico será rápido y fácil.
El mandatario también promocionó la vuelta a los orígenes a la fabricación estadounidense y enfatizó que los cargadores producidos por Tritium utilizarán piezas estadounidenses, hierro y acero estadounidenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Casa Blanca espera que pronto los presidentes Joe Biden y su colega francés Emmanuel Macron puedan reunirse personalmente para evaluar la situación de crisis planteada en la frontera de Ucrania con Rusia. Los contactos telefónicos han sido permanentes, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo durante la conferencia diaria de prensa.
Continuaremos en contacto muy cercano con nuestros homólogos franceses en una variedad de niveles. El presidente Biden ha hablado con el presidente Macron dos veces en la última semana. Espero que se reúna con él pronto. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió el martes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, un día después de su visita a Moscú. La clave para poner fin a la crisis, según dijo el mandatario francés, es la implementación de los acuerdos de Minsk, una hoja de ruta destinada a poner fin al conflicto entre los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas gubernamentales en el este de Ucrania.
Los acuerdos de Minsk son también la mejor protección de la integridad territorial de Ucrania. Con base en el compromiso de las dos partes, Rusia y Ucrania, ahora tenemos la posibilidad de avanzar en las negociaciones.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo de acuerdo en que había una oportunidad, pero dijo que el presidente ruso Vladimir Putin debe demostrar su compromiso.
Prevalece la incertidumbre en el este de Ucrania en medio de la acumulación de tropas rusas y mientras los ataques de artillería transfronterizos se redujeron recientemente, los residentes están en un compás de espera. Héctor Contreras tiene los detalles.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la frontera entre Ucrania y las regiones ocupadas por Rusia de Donetsk y Luhansk ha disminuido, aunque Moscú continúa con numerosas tropas dentro de sus fronteras mientras la gente espera la paz, pero se prepara para la guerra. En Solotoe, una ciudad en la región de Luhansk, ubicada en el este de Ucrania, los soldados ucranianos vigilan el área y uno de ellos, identificado como Oleksandr, habla sobre el riesgo que significa estar en ese lugar donde hay algunos tiroteos y dice que si mira hacia la laguna cercana podría recibir una bala en la cabeza. Para los civiles que viven en la zona también es común esta situación. Nikolai explica cómo en el patio de su casa, en Stanitsa Luhanska, cayó un misil hace unas semanas. Están colocando minas aquí. Seguí encontrando cuerdas aquí. Ya sabes, las de las minas. No sé cómo se usan exactamente, dijo. El ejército ucraniano dice que la autoproclamada República Popular de Luhansk está desplegando minas terrestres antipersonales prohibidas, no solo por el acuerdo de Minsk, sino también por convenciones internacionales, como narra el soldado ucraniano identificado como Denis.
Hemos visto el despliegue de una mina terrestre antipersonal POMZ-2, que es utilizada por Rusia y también por grupos militantes ilegales. No solo se emplea contra nuestro ejército, sino también contra civiles.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro tema que destacamos, Estados Unidos sigue registrando algo más de 300.000 nuevos casos de COVID-19 por día, particularmente de la variante Omicron, pero algunos estados ya están suspendiendo la obligatoriedad de utilizar mascarillas en lugares públicos. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Nueva Jersey, California, Connecticut, Delaware y Oregon son los primeros 5 estados demócratas en anunciar que el uso de mascarillas ya no es obligatorio en lugares públicos, incluyendo las escuelas.
La tasa de casos en California ha disminuido en un 65% desde nuestro pico de Omicron. Nuestras hospitalizaciones se han estabilizado en todo el estado. Nuestro requisito de mascarilla para interiores en todo el estado vencerá el 15 de febrero. Las personas no vacunadas aún deberán usar mascarillas en interiores. Vacúnense, reciban el refuerzo.
Así anunció la decisión el gobernador de California, estado que a la fecha registra un acumulado que sobrepasa los 8 millones de infectados desde el inicio de la pandemia. La fecha de expiración de la norma varía según el territorio señalado y Connecticut, por ejemplo, dejó a potestad de los alcaldes la fecha de remoción. Mientras Nueva York mantiene la instrucción, al otro extremo, Texas insiste en la negativa de que una norma de este carácter pueda ser aplicada. En Estados Unidos ya son más de 900.000 las muertes por COVID, y por esta razón miembros del Congreso guardaron un minuto de silencio en las escaleras del Capitolio. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta hacemos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Estados Unidos anunció apoyo a Colombia para garantizar elecciones justas y libres, sin injerencia extranjera, e hizo una importante donación para la transformación de la policía colombiana. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Una agenda que incluyó temas de seguridad, migración, defensa de la democracia, lucha contra la pandemia y reactivación económica, abordó en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nulat, quien estuvo acompañada por funcionarios de alto rango de la administración Biden para el hemisferio occidental. En el diálogo de seguridad estratégica de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, uno de los principales temas fue el compromiso para salvaguardar la democracia y aunar esfuerzos para garantizar elecciones libres en Colombia sin injerencia externa.
Nuestro deseo de tener una elección libre y justa aquí, una elección colombiana para los colombianos, y nosotros la debemos salvaguardar contra actores externos interesados en manipular las elecciones, tal como han intentado hacerlo en otras partes del mundo.
La funcionaria también anunció la entrega de $8 millones para apoyar el proceso de transformación de la policía colombiana y garantizar el respeto por los derechos humanos.
Para fortalecer la Policía Nacional, especialmente en materia de derechos humanos y la formación de oficiales y la investigación de cualquier forma de corrupción.
Por su parte, el presidente Iván Duque, a tiempo de celebrar los 200 años que se cumplen de relaciones diplomáticas entre los dos países, resaltó que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en el hemisferio.
Con Estados Unidos hemos defendido la democracia, hemos defendido las libertades económicas y hemos defendido también el derecho de las comunidades más vulnerables a tener oportunidades.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela, el abogado del diario El Nacional condena el proceso que el Poder Judicial venezolano ha llevado a cabo contra este rotativo. Carolina Alcalde, con el informe.
La adjudicación de la propiedad de las instalaciones del diario El Nacional al parlamentario chavista Diosdado Cabello por parte de un tribunal, hecho que ocurrió a finales de enero sin que el representante judicial del medio de comunicación fuera notificado, se dio de forma irregular y contra todas las leyes procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, aseguraron miembros del rotativo. Consultado por La Voz de América, el abogado del diario, Juan Garantón, insistió en que todo el proceso contra El Nacional ha sido inverosímil e injusto.
¿De cómo es posible de que una empresa que dio una noticia, por la verdad una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud? O sea, deja de existir esto, se acabó, te quito las instalaciones.
A juicio del abogado Garantón, el proceso contra el diario El Nacional evidencia la ausencia de independencia de poderes, no descarta que se trate de una venganza política y afirma que se trata de un golpe contra la libertad de expresión e información en Venezuela.
Mira, esto es un golpe horroroso, esto es una cosa espantosa, o sea, ¿cómo en definitiva quién se atreve a decir qué cosa si no tienes idea de cuándo ya tu palabra está comprometida y te convierten en un delito, en un delincuente sin delito y te meten preso?
El año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al diario pagar una multa equivalente a $13.3 millones al diputado Diosdado Cabello como indemnización por daño moral en respuesta a una demanda por difamación, luego de que El Nacional replicó un reportaje del diario ABC de España que vinculaba a Cabello con delitos de narcotráfico. La sede del diario fue embargada en mayo del 2021. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen. La justicia nicaragüense dictó la primera sentencia contra la presa política Ana Margarita Vigil y la condenó a 10 años de prisión. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
El Poder Judicial de Nicaragua condenó a la prisionera política y expresidenta de la Unión Democrática Renovadora, Ana Margarita Vigil, a 10 años de prisión, como solicitó la Fiscalía, y se convirtió en la primera presa de conciencia de más de una treintena de opositores políticos encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en ser sentenciada, según confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Su mamá, María Josefina Gurdiana, aseguró durante una transmisión en vivo en sus redes sociales que el gobierno condenó a Vigil por delitos que no ha cometido.
El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad.
en la segunda semana de juicios políticos contra los presos de conciencia capturados entre mayo y diciembre de 2021, están programadas las audiencias contra 7 de ellos. Entre los que enfrentan juicio esta semana están Suyen Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora, el politólogo José Antonio Peraza, el líder campesino Freddy Navas, el ex canciller de la República Víctor Hugo Tinoco y el periodista Miguel Mendoza. A propósito de estos procesos, la especialista en derecho penal María Asunción Moreno comentó a La Voz de América.
Como los procesos son nulos, las personas privadas de libertad bajo todas estas ilegalidades procesales realmente deberían estar libres, y por la siguiente causa: uno, porque son inocentes.
En esta semana también está programada la lectura de sentencia para los presos de conciencia Yader Parajón, Yasser Bago, Dora María Telles, Lester Alemán, Miguel Mora y María Fernanda Flores, todos condenados la semana pasada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, la tensión política y militar entre El Salvador y Nicaragua se reaviva por la disputa del dominio territorial de aguas en el Golfo de Fonseca. El informe con Neri Mabel Reyes.
A partir del reclamo que hizo Nicaragua a El Salvador por la presunta incursión de embarcaciones militares en aguas que el gobierno sandinista se adjudica como de su dominio, ambos países han continuado un intercambio de notas diplomáticas en las que se acusan mutuamente de invadir las aguas territoriales en el Golfo de Fonseca, el que comparten junto a Honduras en el Océano Pacífico. Para el coronel José Castillo, especialista en temas limítrofes, esta situación debe llevar a reflexionar a las autoridades salvadoreñas por las consecuencias que pueda tener para la explotación marítima.
Y esto puede marcar a futuro una situación que venga a afectar los intereses de nuestro país, El Salvador.
Al reclamo del canciller nicaragüense Denis Moncada, respondió la canciller salvadoreña Alexandra Gil con otra misiva en la que escribió textualmente: mi gobierno considera inaceptable la línea de argumentación que su excelencia utiliza para justificar una evidente violación a la soberanía de El Salvador. La legisladora Claudia Ortiz del partido opositor Vamos en el Congreso dijo que el dominio de aguas territoriales en el Golfo de Fonseca es sensible para los dos países y por tanto considera que el tema no debe manipularse con fines políticos ni militares.
El Salvador debe cuidar mucho sus relaciones internacionales. Tenemos suficientes problemas al interior del país.
Esta situación se suma a la disputa que mantiene El Salvador con Honduras por la isla Conejo, ubicada también en el Golfo de Fonseca y donde Honduras hizo su bandera nacional. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y un informe de la Asamblea de Ecuador revela que 3 bancos europeos estarían implicados junto con China en el perjuicio que implicó la pérdida para el país de miles de millones de dólares por venta de petróleo a precios reducidos a cambio de préstamos. Giselle Jacome informa.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador recibió los documentos de la petrolera Petroecuador, en donde se verifican los montos de pérdidas multimillonarias que tuvo Ecuador por contratos de intermediación petrolera con China a cambio de préstamos. El viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, señala los montos de la deuda que se mantiene con el país asiático.
Actualmente alrededor de 5,000 millones el saldo de la deuda que tenemos con el gigante asiático. Alrededor de 2,000 millones, ¿sí?, están vinculados a compromisos de petróleo.
En 2013, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, China prestó a Ecuador 18.170 millones de dólares al 7% de interés, y a cambio, el país debía entregar 1.365 millones de barriles de petróleo a un valor menor al precio oficial. El legislador y periodista investigativo Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, obtuvo los siguientes datos.
China toma los contratos nuestros y le entrega a 4 bancos europeos. Estos bancos revenden y renegocian nuestro petróleo a través de ¿qué? De la compañía Gumbor. Gumbor es una empresa vinculada a Putin.
Los bancos mencionados en la investigación son Natixis, ING de Bélgica y el Banco Sociedad General de Crédito. Las pérdidas por la intermediación petrolera le significaron al país 5,000 millones de dólares. Hasta el momento, no se han pronunciado los bancos señalados en el informe y tampoco se conoce reacción del gobierno ruso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, China está implementando tecnología como parte de sus precauciones contra la pandemia del COVID-19 para mantener seguros a los atletas y visitantes. Pero autoridades estadounidenses advierten que esa misma tecnología puede crear problemas de privacidad y seguridad. La tecnología ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos de China para frenar la propagación del COVID-19 fuera y dentro de la burbuja olímpica. Como parte de las precauciones pandémicas de Beijing, los robots son un pilar dentro de la burbuja, hacen y entregan alimentos, limpian pisos, todo para ayudar a las personas a mantener cierta distancia física. Sin embargo, alegando preocupaciones de seguridad cibernética, el FBI aconsejó a los visitantes de la Villa Olímpica que dejen sus teléfonos personales en casa y usen teléfonos temporales. Según dice Charity Wright, experta en inteligencia de amenazas cibernéticas en Recorded Future o Futuro Grabado, para su traducción literal, sugiere algo parecido.
In event like the Olympics,
creo que es muy importante llevar un dispositivo limpio, mantener tus conversaciones directas y simples, no revelar ninguna información personal que el gobierno chino pueda recopilar sobre ti.
Autoridades estadounidenses han acusado reiteradamente a China y otros países de utilizar ataques cibernéticos para robar información y participar en actividades de espionaje. Pero un ataque patrocinado por el Estado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 no es probable, dicen los expertos en seguridad cibernética, dada la estrecha relación geopolítica de China con países como Rusia y Corea del Norte, países donde se han originado algunos ataques cibernéticos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el ambiente de Juegos Olímpicos, Lindsay Jacobellis ganó hoy miércoles la primera medalla de oro de Estados Unidos en los Juegos de Invierno de Beijing tras imponerse en la final de Snowboard Cross 16 años después de que un error le costara el oro. La deportista de 36 años, que disputaba sus quintos juegos, logró la primera victoria en una cita por lo demás desoladora para la delegación estadounidense. Poco antes del triunfo de Jacobellis, la esquiadora estrella Michaela Schifrin se había salido de la pista en la primera ronda del slalom, lo que dejaba su palmarés con 0 medallas en 2 pruebas disputadas por ahora. Hasta hoy miércoles, el hito más conocido de Jacobellis fue en los Juegos de Turín de 2006, cuando ganó una enorme ventaja en la final antes de caer en el último momento y quedarse solamente con la medalla de plata.
Y
Y en el ambiente del fútbol americano, muy cerca al Super Bowl, Aaron Donald ha ganado prácticamente todos los premios disponibles para un integrante de la línea defensiva durante su carrera espectacular de 8 años con los Rams de Los Ángeles. Y como él mismo menciona, el único trofeo que le falta es uno que recibe el nombre de Vince Lombardi. Es lo único que he estado persiguiendo, dijo Donald, 3 veces nombrado el jugador defensivo del año en la NFL. En la jornada, los Rams comenzaron la semana que habrán de concluir como anfitriones del Super Bowl. A sus 30 años, Donald está todavía en el nivel óptimo de un desempeño formidable que lo ha llevado a 7 selecciones al Pro, pero es también suficientemente maduro para entender que cualquier Super Bowl podría ser el último. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película de Netflix El Poder del Perro obtuvo 12 nominaciones a los premios de la Academia. El filme de ciencia ficción Dune logró 10 postulaciones. Ambas compiten por Mejor Película junto a Belfast, Coda y Don't Look Up, esta última sobre el cambio climático. Otros nominados a Mejor Película incluyen King Richard, sobre el padre de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams, Licorice Pizza y la versión de Steven Spielberg del musical West Side Story. Power of the Dog también recibió nominaciones para Jane Campion por dirección y en las principales categorías de actuación para Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst. También compiten por los Oscars de actuación Nicole Kidman y Javier Bardem por Being the Ricardos, Will Smith por King Richard, Andrew Garfield por el musical biográfico Tick, Tick, Boom y Denzel Washington por La Tragedia de Macbeth. Kristen Stewart compite por Mejor Actriz por su interpretación de la princesa Diana en Spencer junto a Jessica Chastain por Los Ojos de Tammy Faye y Penélope Cruz por Madres Paralelas. Los premios Oscar serán entregados en Hollywood el 27 de marzo. Nos vamos al año 1971, cuando el dúo Carpenters conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard con For All We Know, que fue el tema central de la película Lovers and Other Strangers. For All We Know ganó Oscar a Mejor Canción por esa película y alcanzó el puesto número 3 de la cartelera Hot 100. Karen Carpenter falleció en febrero de 1983 a los 32 años. 1970, los Jackson 5 llegan al número 1 de las 100 calientes y de la cartelera Rhythm and Blues con la canción I Want You Back. Fue el tema con el cual debutaron en el mundo musical poco después de haber firmado con el sello Motown Records. El sencillo fue grabado en julio de 1969 cuando el cantante principal de la agrupación, Michael Jackson, tenía 10 años. 1977, Fleetwood Mac estrena el álbum Rumours. Fue el segundo trabajo discográfico del grupo con la incorporación de los músicos Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. El álbum pasó 31 semanas no consecutivas en el primer lugar de la cartelera Billboard 200. Rumours ganó Grammy por álbum del año y fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.